Suena ahí la música que indica que ya estamos en la sección de Los Locos por el Cine en el Matutino. Hoy está solamente Carlos Almanzar.
¡Háblame de Charles! Mira, Carlotti, te conseguí un pase para el cine. Ese incluye A y B, Departamento de Alimentos y Bebidas. ¿Qué te parece de por vida esa vaina?
Ah, pero eso fue a ti. Feliz.
No, que va, muchacha. Ahí no hay vida. Bueno, Carlotti, te tengo por aquí que el colega Celso Guerrero nos envía, como siempre, las efemérides. La colega Betsabé está de viaje, está en asignación. Entonces no está con nosotros hoy, pero vamos a decir.
Asignación abuelística.
Que un día como hoy, en el año 1989, falleció a la edad de 77 años. Falleció en Beverly Hills, California, la actriz Lucille Ball, popularmente conocida por I Love Lucy y The Lucy Show. 6 veces nominada a los Globos de Oro, entre ellas a Mejor Actriz por Here's Lucy, Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros. También un día como hoy, pero en 1990, la comedia dramática Driving Miss Daisy, que se llamó en América Latina El Chofer y la Señora Daisy, ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Maquillaje y Mejor Actriz Principal, la veteranísima Jessica Tandy, que fue la protagonista, ganó Daniel Day-Lewis en esos premios, esa ceremonia de premios Oscar. Daniel Day-Lewis ganó Mejor Actor Principal por el drama biográfico Mi Pie Izquierdo, My Left Foot. Y Oliver Stone ganó el Oscar a Mejor Dirección por el drama biográfico y bélico Nacido el 4 de Julio. Esa es con Tom Cruise. También, un día como hoy, 26 de abril, pero del año 1995, se estrena la comedia dramática Friday, dirigida por F. Gary Gray y protagonizada por Ice Cube, Chris Tucker y Nia Long. En los cumpleaños, en esta fecha, nace en 1963 en Beijing, China, el actor Jet Li. Está cumpliendo 61 años Jet Li. Se popularizó con películas de acción como Romeo Debe Morir, The One y The Expendables. Su más reciente actuación fue en el año 2020 en un drama de acción y aventura llamado Mulan. Bueno, vamos a decir que él está padeciendo desde el 2010. Jet Li padece de hipertiroidismo, lo que unido a algunos problemas de espalda hicieron que redujera notablemente la actividad y sus apariciones en cine. Entonces, ya en el 2013, él reconoció que no podía hacer ejercicio con regularidad debido a las medicaciones. Jet Li nació en esta fecha en el 63. En el 65, nace en Nueva York Kevin James, conocido por su papel en la película romántica Hitch, especialista en seducción, y la comedia Paul Blart, héroe de centro comercial. Su más reciente actuación fue el año 2022, cuando protagonizó para Netflix la comedia deportiva Home Team. Y finalmente, en el año 1980, nace en Alabama, Estados Unidos, Channing Tatum, que cumple 44 años, protagonizado dramas musicales como Magic Mike, Step Up, y los dramas románticos Querido John y Votos de Amor, y las películas de acción Comando Especial y La Caída de la Casa Blanca. A partir de julio de este año 2024, veremos a Channing Tatum en cine protagonizando junto a Scarlett Johansson y Woody Harrelson la comedia romántica Fly Me to the Moon. Gracias al colega Celso Guerrero, que siempre nos envía estas efemérides. Bueno, Benítez, la noticia más importante de ayer y de hoy todavía es que habíamos dicho que la Corte de Apelación del Estado de Nueva York había revertido una sentencia, una condena contra el productor de cine, que es Harvey Weinstein, que está preso, porque él está preso. A él le habían cantado una cadena perpetua, lo que se llama una sentencia de por vida, cuando fue llevado a Los Ángeles desde Nueva York. O sea, ya le habían cantado esa sentencia, cadena perpetua, en Nueva York. Entonces lo llevó, las autoridades lo llevaron hasta Los Ángeles para enfrentar otro juicio sobre violación, abuso sexual, estupros, ese tipo de cosas. Esa segunda condena es lo único que lo mantiene preso ahora mismo, porque, repito, la Corte de Apelación de Nueva York revirtió, o sea, le dio para atrás a un veredicto original que se había cantado contra él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta decisión de la Corte de Apelación de Nueva York de revertir la condena, la sentencia a él, al señor Harvey Weinstein, ahora podría fortalecer la apelación que sus abogados están haciendo en California también, que en caso de ser exitosa podrían hacer que este señor recupere la libertad. Mira cómo son las cosas. Y la gente dirá, pero ¿y por qué la Corte de Apelación le dio para atrás aquella sentencia? Bueno, porque se determinó que el juez que trabajó en ese caso estaba prejuiciado contra Harvey Weinstein, y además pusieron como testigos en contra de este señor mujeres que no estaban en ese caso que se estaba juzgando en ese momento, y por eso le dieron para atrás. Ahora, ese señor es un necio, pero mire cómo son las cosas, ¿eh? Y todo es porque el procedimiento no se hizo correctamente, pero el tipo es culpable, ¿eh? Porque ese tipo es un abusadorazo. Ese tipo abusó de todas esas mujeres que lo acusan. Pero miren cómo son las cosas. Miren cómo son las cosas. Ahora este señor hasta podría salir en libertad. Benítez, suéname algo que tú me tienes ahí para recordar un estreno importante de una de las principales películas del director japonés Akira Kurosawa. Año 1954 se estrenó Siete Samuráis. Los Siete Samuráis, película japonesa dirigida por Akira Kurosawa, que tiene en el papel principal a Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, el actor. El colega Benítez me dice que ha disfrutado mucho este clásico. Recuerden que es un pequeño poblado de personas pobres, labriegos, que una partida de delincuentes cada cierto tiempo iban a arrasar con todo y dijeron, ah, está bien, vamos a contratar a siete samuráis para que nos defiendan. Y de ahí fue que salió Los Siete Hombres y un Destino, Los Siete Magníficos. Se inspiraron en esta película de Akira Kurosawa. ¿Cuál era la idea original de Kurosawa para esta película? Él lo que quería era tomar lo que fuera un día en la vida de un samurái. Un día, bueno, Sergio Carlos, que está por aquí, fue samurái también. Sí, Sergio Carlos, loco con los samuráis. Bueno, pues la idea de Akira Kurosawa era llevar a la pantalla lo que era un día en la vida normal de un samurái, comenzando con cuando se levanta de la cama, se baja su desayuno, se va al castillo de su amo y termina con él cometiendo algunos errores que requerían que él llegara a casa y luego se matara. Esa era la idea original del gran Akira Kurosawa. a pesar de que hizo mucha investigación, él, a Kurosawa, dijo, no, pero como que falta más información para hacer esta película. Y entonces luego le vino la idea de un filme que cubriera una serie de batallas, de combates de 5 samuráis basada en la vida de esos famosos espadachines japoneses. Entonces Hashimoto, arrancaron a escribir el libreto, Kurosawa, Hashimoto fue uno de los colaboradores de Kurosawa, y finalmente pues tuvieron la idea esta que tenemos. Akira Kurosawa creó, entre otras cosas, esto es muy importante, Benítez. Esta fue la primera película en la que Kurosawa utilizó cámaras múltiples. Ah, no, estaba en sus aguas, pero claro que sí. Porque él no quería interrumpir el flujo de las escenas. Y así podía editar la película como él se sintiera bien en postproducción. Y así utilizó múltiples cámaras. Señores, estamos hablando del año 1954. Porque ahora es muy fácil usted instalar 7, 8, 10 cámaras. Porque toda esa tecnología muy buena se ha ido cada vez bajando de precio, más barata. Pero en el 54, montar 4 armatrotes de eso con celuloide. Mira, se acabó ya, trae más celuloide. Eso era una pela, señores. Pero este hombre, Akira Kurosawa, uno de los grandes directores japoneses, pues dijo, no, vámonos con varias cámaras simultáneas para hacer estos 7 samuráis.
Con leasing operativo de Eurocar, las empresas...
Continuamos, bueno, señor, ustedes saben que ya se entregó. Los locos por el cine aquí
en
el
perdón, es que pensaba que Carlotti estaba en la Riviera Maya. Dime.
No. Anunciando que sigue la sección por aquí.
Bueno, sí, dos horas más vamos a estar por aquí, Carlotti.
¿Cuánto?
Sí, 2 horas más. Sí, creo que a la gente le gusta esta chelcha. Bueno, te iba a decir que se completó la edición número 11 de los premios Platino. Estos premios destacan las mejores películas y series de televisión iberoamericanas. Entonces ganó la película española La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona. Ganó esta edición que se celebró en la Riviera Maya, en México. Bueno, yo veía a la gente esa noche, porque es un premio que se entrega de forma, vamos a llamar, relajada. La gente no va tan formalmente vestida como en los Globos de Oro y los Oscars. No. Esto es, la gente va a veces sin manga corta, pero hacía mucho calor en el sitio. Entonces veía a la gente echándose fresco con unos cartones. Digo yo, esto no puede ser, papá, pero ven acá. A ese punto de coger cajeta con el calor, No. Bueno, pues La Sociedad de la Nieve, recuerden que es una producción de Netflix, se quedó con 6 estatuillas. Y la segunda más ganadora, con un total de 4 estatuillas de los premios Platino, fue 20.000 especies de abejas. Así se llama la película, 20.000 especies de abejas, porque se desarrolla, creo que en un área donde hay apicultura. Y es interesante esta película. Trata de un tema creo que de una niña trans. Y entonces, todos esos temas ya le dan mucha, mucha importancia. Claro, aquí tú le hablas de eso a una gente, ¿qué es eso? Pues no, imagínate, tú no tenemos todavía este nivel. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, La Sociedad de la Nieve ganó mejor dirección de montaje, mejor dirección fotografía, mejor dirección sonido. El actor Enzo Bogrinchik fue galardonado como mejor interpretación masculina y expresó su gratitud por la oportunidad que le brindaron. Recuerden que esto trata del accidente en que un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. Iban a bordo miembros de un grupo de rugby y ahí pasaron todas esas cosas que ya la gente conoce. Entonces, Vanita, tú me tienes algo ahí. Déjame escuchar algo de la película nueva de Francis Ford Coppola, Megalópolis, porque tenemos problemas para la distribución, porque estamos metidos en este proyecto y tenemos problemas para la distribución. Déjame escucharlo, Benito. Bueno, la película se llama Megalópolis y trata de un momento, lo que se llama post-apocalíptico. Es decir, el mundo se destruyó, la ciudad de Nueva York se destruyó. Hay un arquitecto muy innovador que hace el papel Adam Driver. Quiere como comenzar a la reconstrucción, pero Giancarlo Espósito hace el papel del alcalde de la ciudad de Nueva York. Como que hay un enfrentamiento. Esa es la parte central de la película. Dura 135 minutos. El propio Francis Ford Coppola, de su dinero, de su bolsillo, financió este proyecto que costó entre 120 millones y 130 millones, según personas de la industria. Entonces, él está buscando un acuerdo para ver cómo distribuye la película. Y se la presentó a varios ejecutivos de Hollywood hace poco. Pero todos estos ejecutivos vieron la película y dijeron, ay, esto es muy experimental, fue la palabra que usaron. Esto es una película difícil de vender, porque el estudio o la distribuidora que se haga cargo va a tener que invertir, es lo que quiere Francis Ford Coppola, 100 millones de dólares para mercadeo y publicidad. O sea, aparte de que costó 130, habrá que gastar ahora 100 millones de dólares para mercadear la película, para publicidad por todos lados, colocar muchos trailers ahí, por todos los lados donde se anuncie. Y muchas de esas personas conocedoras han dicho, ah, eso va a ser difícil recuperar ese dinero, esto está muy fuerte. Entonces, parece que él se ha acercado a una empresa distribuidora francesa que se llama Le Pacte. Es una empresa pequeña, una distribuidora pequeña. Yo, por ejemplo, el último trabajo que estuvieron representando fue Anatomía de una Caída. Fue de las últimas que ellos estuvieron promoviendo. Pero son películas de muy bajo presupuesto. Estamos hablando de una inversión grande que ha hecho Francis Ford Coppola. Recuerden que los Coppola vendieron la mayoría de sus viñedos en California. Y esa transacción les dejó 500 millones de dólares. Y de ahí fue que este señor Francis Ford sacó este dinero para financiar, porque nadie quería meterse en eso. Y él ha soñado durante muchos años que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer esto. Bueno, pues perfecto. ¿Qué pasa? La gente podría decir, pero Netflix podría comprarla. El problema es que Netflix no quiere saber nada con el Festival de Cannes. Y la película de Coppola, Megalópolis, se va a estrenar ahora en mayo en el Festival de Cannes. No le gusta el Cannes, ¿no? Bueno, en el festival suena el merengue de Johnny Ventura. Ay, no, que me voy para el Cannes. Cada vez que sale, eso es lo que va. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Netflix no quiere saber nada con ese festival? Bueno, porque los franceses quieren que, oigan bien, después que se estrena aquí en el festival, la película vaya a las salas de cine y dure 10, 12 meses. Oye, una cantidad de meses increíble. Y después que sea colgada en la plataforma de Netflix. Digo, no, papá, si no. Pero ¿y cómo yo voy a tener a todos sus 270 millones de suscriptores en el mundo? Dije, esperando, que yo cuántos meses. No. Yo estreno de un acuerdo de una vez. Entonces, Netflix tiene varios años que no participa en el Festival de Cannes. Y se van a la otra parte, que es el Festival de Venecia, la Mostra de Venecia. Y ahí no le ponen ningún tipo de que no es requisito. Dije, no, tú, esa película tú no la puedes colgar de una vez que la estrene aquí en el festival. Tienes que esperar unos meses. No. Yo la cuelgo cuando me dé mi gana, porque yo fui que gasté mi cuarto en esto. Y parte del éxito de Netflix ha sido que constantemente están estrenando. Eso es lo que ha estado pasando. Entonces, todo el mundo en la industria quiere que esta película de Francis Ford Coppola tenga éxito, pero no va a ser tan fácil. No, porque, bueno, yo, el tráiler que han colocado en YouTube es muy cortito, ¿verdad? Es como un teaser lo que han puesto. Y vamos a ver qué pasa. Por otro lado, Quentin Tarantino, no se sabe qué fue lo que ocurrió, porque él paró su proyecto, que sería la película número 10 de su carrera. de que es la última, que la cuando llegue a 10 películas ya yo me paro, no hago más, voy a dedicar a escribir y hacer otra cosa. Bueno, pues él paró esto, que se llama The Movie Critic, algo así como el crítico de cine. Y el papel principal, o uno de los papeles principales, lo iba a tener Brad Pitt. Además, iban a retornar gente como John Travolta, Samuel L. Jackson, toda esta gente que trabajaron en los proyectos anteriores de él, como Pulp Fiction. Entonces, el proyecto se esperaba que arrancara ya la producción a principios del próximo año 2025. Pero se le metió un cambio de velocidad al señor Tarantino y dijo, no, no, esto no va, porque ahora yo tengo otras ideas en la cabeza y yo esto no va, esto no va. Entonces ha tenido muchos libretos que ha estado escribiendo y los tira, y tampoco me gusta esto. Todo ese tipo de cosas. Esa es la situación con Quentin Tarantino y su proyecto. La historia era sobre un crítico de cine de los años 70, allá en California, en Los Ángeles, que escribe para una revista pornográfica. Esa era la idea central de esto. Pero eso se paró y no parece como que por ahora... yo creo que Tarantino está viviendo en Israel. Su esposa es de Israel. Dio a luz hace poco un hijo. Y él parece que no está en eso. Eso es lo que se tiene hasta ahora. De los estrenos este fin de semana en Estados Unidos, la película If, recuerden que If es como un sí condicional, uno dirá, no, ese IF no es el sí condicional, sino como algo que tiene que ver con Amigos Invisibles, y podría tener en su primer fin de semana, que es muy importante, el primer fin de semana, unos 40 millones de dólares. ¿Por qué el primer fin de semana es tan importante? Bueno, en esta película están Ryan Reynolds, que es el protagonista. Está la esposa del director John Krasinski, el director de la película, que es Emily Blunt. Está Matt Damon, Steve Carell. Es una combinación de lo que se llama actores con animación. ¿Por qué el primer fin de semana siempre es bueno? Y lo repetimos. Porque todo el dinero que se recaude en el primer fin de semana, sean 40, 50, 30, 20, 10, 1, todo ese dinero va directo al estudio que financió el proyecto. Ya a partir del segundo fin de semana, las salas de cine comienzan a recibir porcentajes. Y ese porcentaje va subiendo a medida que van pasando los fines de semana. Claro, el gran negociazo de la sala de cine está en vender sus chocolates, sus cocalecas, sus dulces y sus refrescos. Ahí es que está el gran negocio, aquí en este país y donde quiera. Sí. Ah, no, eso sí. Ah, no, eso es lo que va. Bueno, pues entonces esta película, repito, If, de la Paramount Pictures... ¿Ya no tenemos que ir? No, date quieto. Adiós, Leopoldo. Mira a Leopoldo ahí cómo anda con una gorra. Entonces, esa película podría tener un primer fin viernes, sábado, domingo o jueves a la medianoche ya. Un rango que iría, oscilaría entre 38 millones a 42 millones de dólares, que es una cifra impresionante para una película que es lo que se llama cine familiar. Entonces, todo eso, vamos a ver qué pasa. Creo que la película, bueno, para muchos podría recaudar 45 a 50 millones de dólares. Entonces, vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos entonces. Carlotti anda por ahí ya. Carlotti, vámonos ya.
Vámonos. Bueno, hasta aquí la sección de los locos por el cine. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos el martes nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.